Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta edición, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigos.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos bien. Todos a la tertulia de Las Noticias como son y el agradecimiento por la sintonía a través de las frecuencias de radio y las diferentes plataformas de Martí Noticias.
Sí, señor. Facebook, YouTube y, por supuesto,
por donde pueda conectar.
Sí, y por Radio Martí. Uh-huh. Cuando tenga corriente o cuando el EcoFlow funcione, pues ahí ponen de radiecito, el tablet, el teléfono. Si tiene conexión, ah, esa sí, es la bien. Otra. En definitiva, sabemos todo lo que están pasando dentro de Cuba. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por esa sintonía. ¿Qué tenemos hoy?
El miedo sigue silenciando a una mayoría de cubanos que quiere cambios. Un 60% de los cubanos conectados exige un cambio político frente al muro del miedo. Esto es una encuesta, la tercera encuesta que ha publicado Diario de Cuba, y sí, tenemos pues parte de ella para ustedes hoy aquí.
Es verdad, y sobre todo las tablas lo dicen, las personas siguen autocensurándose. Uh-huh. El miedo, como tú decías al principio, el miedo es terrible y es lógico. Nadie puede criticar a una persona por tenerle miedo a la represión. Nadie se puede criticar. ¿Qué más?
Investigación del New York Times vincula al cangrejo con la red de contrabando y tráfico de migrantes.
Esto es un, como decías, el New York Times se fue a unos documentos de la corte de acá del sur de la Florida, la Fiscalía del Sur de la Florida, donde pues se habla de este famoso grupo de mafioso cubano que estaban en Quintana Roo. Acuérdense de la mafia de Quintana Roo, un grupo criminal formado por cubanos. Extorsionaban, robaban autos, robaban GPS.
Traficaban
con tarjetas de crédito robadas y sobre todo el tráfico de cubanos, sí, en general, sobre todo especializado en el tráfico de cubanos. Muchos de ustedes escucharon hablar de cubanos que los torturaban, que les ponían estas pistolas Taser que para chantajear a la familia aquí en Estados Unidos que mandara dinero. Esto era parte de esa mafia de Quintana Roo. Bueno, pues uno de ellos que se declaró culpable y cooperó con la fiscalía, dijo que ellos tenían un contacto en Cuba que les permitía entrar muchas cosas robadas a Cuba, y ese contacto era Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo o Raulito. Eso es lo que está en la fiscalía, el New York Times lo ha rescatado y nosotros se lo traemos a ustedes aquí.
Y también el sector privado en Cuba, según expertos, pues consideran que es una necesidad y un pivote a la crisis.
Sí, señor. De todas maneras, el sector privado que el gobierno uh-huh. cubano en este momento está utilizando porque lo necesita, habría que ver en un futuro cómo funcionaría todo esto, qué es lo que se crea, qué es lo que crearía confianza, qué es lo que no hay.
Señor.
Tenemos ya a Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, está vía telefónica desde La Habana, más recuperada de su enfermedad, se supone que es el chikungunya, que lo ha pasado. Vamos a conversar con ella en segundos. Y Omar López Montenegro, otro de nuestros tertulianos, periodista, dirige actualmente el Centro Latinoamericano para la No Violencia.
Bueno, con ellos vamos, Juan.
A tertulia. Joanny Sánchez, qué bueno volverte a escuchar acá en esta tertulia de Las Noticias como son. Bienvenida.
¿Qué tal, Joan?
Sí, para mí también es un gusto estar de regreso. Todavía estoy convaleciente de un virus que parece ser el chikungunya por sus síntomas. Han sido días difíciles, especialmente porque no solo he tenido que lidiar con la enfermedad, sino con varios colapsos del sistema eléctrico nacional, los largos apagones, la falta de agua y un largo etcétera de esta realidad que cada vez se hace más difícil.
Nada más que voy a poner esta imagen, ubíquense cualquier cubano que está pasando por todo lo que está pasando, tantos cubanos, que ubíquese que usted viva en un piso 14 de un edificio cuyo elevador no funciona porque hay electricidad, y que usted se sienta mal y que tenga necesidad y que se sienta mal que usted esté en cama y que tenga que acudir al médico o a un hospital para ver si le hacen algo. ¿Cómo baja 14 pisos? ¿Cómo sube 14 pisos si usted está medio rígido que no puede ni caminar? Hágase esa imagen nada más para que vea cómo se multiplica lo que pasa a cualquier cubano que viva en una casa, en un cuartico, lo que sea, en planta baja, a una persona que vive en un piso 14. Es terrible, ¿eh?
Hablando de chikungunya, Joanny ha descrito en su crónica, ¿no?, cómo iba su proceso. Yo me imaginaba leyendo eso, la situación de un niño con esto de chikungunya y sobre todo una persona de la tercera
edad. Ahí está, un viejito.
Sí, es tremendo, de verdad.
Omar López Montenegro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Omar?
Muy bien, encantado de estar con ustedes y con Joanny, como siempre. También contento de que por lo menos ya salió de la fase más difícil de chikungunya.
Así mismo es. Bueno, pues a las noticias, Juan.
Bueno, la autocensura permanece como uno de los principales mecanismos de control político en Cuba. El anonimato es la vía para expresar su descontento mucho más amplio de lo que reflejan las opiniones públicas. Por su parte, también la tercera encuesta, como decíamos, ¿no?, de Diario de Cuba, concluye que el descontento en la isla va mucho más allá de la crisis económica y que la represión sigue siendo el principal obstáculo para convertirlo en acción pública. La encuesta señala el 57,8% declara una abierta insatisfacción con el sistema totalitario. 5,6% cree que las instituciones sostendrán su vida diaria. Y un 84,4% ve en el sector privado o mixto el verdadero motor económico.
Interesante este número, ¿eh? De 84,4%.
Hay también un 58,9% que evita hablar de política por temor. El 61,9% siente miedo a sufrir represalias y un 3% defiende mantener el Partido Comunista.
El 3%, ¿no? Bueno, ahí se fueron, creo que ahí la encuesta la hicieron alrededor del Comité Central. Bueno, yo solamente hay un, a mí, sin duda, aquí hay un número que a mí me llama muchísimo la atención.
¿Cuál
es? ¿Por qué? El del sector privado, las MIPIMES, como le dicen en Cuba. 84,4% ven el sector privado o mixto el verdadero motor económico. Pero al mismo tiempo, las MIPIMES muchísimas veces son criticadas por los altos precios. Pero al mismo tiempo, la gente ve que solamente en ellas puede encontrar lo que necesita. Esto lo que demuestra es la poca confianza que hay en las instituciones estatales, en la empresa estatal socialista, como siempre pues se jactan de decir todo el gobierno cubano, la cúpula. La empresa estatal socialista, nadie cree en la empresa estatal socialista. 84,4%, a pesar de los precios, cree que el sector privado es el único que puede salvar la situación.
Pues vamos con la encuesta nuestra. Está Joanny Sánchez en La Habana, así que adelante con tu comentario, Joanny.
Sí, tengo que confesar que siempre he sido muy reticente a encuestas que se hagan en sociedades totalitarias, bajo una dictadura, como es el caso cubano. Porque claro, la gente tiene muchas máscaras y mucho miedo, y para responder tiene que saltar más allá de esos temores. No obstante, justamente estos sondeos independientes son los que logran acercarse más a la realidad que cualquier otro tipo de indagatoria desde, digamos, desde el oficialismo. Hay que decir que esto del miedo es algo bastante palpable, el temor a la represión como freno fundamental para ejercer el civismo, y basta subirse a un triciclo eléctrico, estar en una cola, esperar un tiempo en una oficina para un trámite, para recoger ahí resultados similares a esta encuesta. Y quizás ver a la gente más envalentonada. Claro, allí en la complicidad de una conversación con extraños, en el anonimato también, pues la gente se desahoga más y toma posturas quizás incluso un poco más corajudas o valientes. Eso es importante decirlo. En el caso del resultado vinculado a las micro, pequeñas y medianas empresas y la esperanza de que puedan ser un motor de cambio o al menos un paso más allá de lo que propone el sector estatal, yo creo que hay un conflicto de evitación y aproximación con todos estos comercios particulares. Por un lado, la gente se queja de los altos precios. En una primera mirada se le adjudica al emprendedor, al comerciante, la culpa de los elevados precios cuando son resultados que vienen de muchas razones: la caída del peso cubano, la necesidad de divisas para importar, etcétera. Pero también yo creo que el cubano siente que solo en el sector privado puede encontrar la diversidad, el abastecimiento e incluso el respeto al cliente. Es lo que estaba totalmente perdido en el sector estatal. Nos hemos convertido prácticamente en cosas para el sector comercial y gastronómico estatal. Recuerden que hubo tiempo aquí en que en Copelia uno se sentaba y te tiraban el plato ya con las bolas de helado servidas, porque uno no tenía ni derecho a elegir qué cantidad y qué sabor quería tomar. Eso, el sector privado lo ha cambiado mucho. Ha puesto al cliente otra vez en el centro de la atención y del confort, y la gente lo evalúa. ¿Es caro? Sí, es caro. Pero por otro lado, también creo que muchos cubanos sienten que el sector privado no se va a quedar allí. Quiere sindicalizarse por su cuenta, quiere tener sus propias publicaciones, quiere tener representantes en el Parlamento y quiere cambios políticos.
Y en ese momento, entonces, el sector privado tendría mucha más confianza, digamos, para poder lograr inversionistas, para lograr crecimiento. De todas maneras, habría que ver qué presión y qué resistencia pone el gobierno para que el sector privado no llegue a lo que dijo Joanny Sánchez en este
momento. La encuesta identifica, además, una paradoja. Dice así, las personas con mayores niveles de autocensura son las que expresan un respaldo más alto al cambio político. En el grupo donde el miedo es mayor, el apoyo a eliminar el monopolio político del partido alcanza el 68,4, más de 20 puntos por encima del registrado, entre quienes dicen expresarse con mayor libertad. El análisis señala que ello ayuda a explicar por qué las manifestaciones públicas de descontento no reflejan necesariamente el verdadero alcance del rechazo al sistema.
Es cierto. Contigo, Omar.
Bueno, yo tengo, al igual que Giovanni, ¿no? Con las encuestas como tal en sistemas cerrados como Cuba, tengo siempre vamos a decir, no tengo mis dudas, pero tengo mis reservas. Primero, por la cantidad de personas que se entrevistan, el condicionamiento psicológico de las personas, pero a la misma vez con esta encuesta tengo también una reserva con relación a una encuesta anterior hecha también por el Diario de Cuba y por el propio Aristides Vara, presentada recientemente en un congreso en Madrid, donde decía que evidentemente estaba avanzando la idea de una agencia ciudadana, de la gente cada vez más dispuesta a reclamar. Y esto contrasta enormemente con que esto no son encuestas, son recopilación de datos de digamos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la ONG Justicia 11J, con el incremento sostenido de las protestas ciudadanas. Entonces, el hecho de que se entreviste a 2.000, 3.000 personas y se obtengan una serie de determinados porcientos, no indica que el miedo está silenciando la protesta ciudadana. En eso sí no estoy de acuerdo completamente, porque me lo dicen los datos, ¿no? Hay cada vez más protestas. Todos los días hay una protesta en Cuba de una forma u de otra, ¿no? Entonces esa gente están dispuestos. Incluso ya las protestas suceden a plena luz del día, ya no ni siquiera cuando los apagones. Entonces hay que también matizar un poco esto, pero yo digo que una conclusión tan categórica como que el miedo está, digamos, silenciando o conteniendo el carácter de protesta en Cuba, yo creo que no es aceptado. Y un detalle que siempre me gusta decir, el miedo es circunstancial, el hombre es el hombre y sus circunstancias, y el coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. Entonces la gente en Cuba puede tener miedo en un momento determinado ante una encuesta, pero cuando ve mucha gente protestando en la calle, pues se suma una protesta. En un apagón están tocando cazuela, pues la gente toca cazuela. Yo estaba viendo videos el otro día de gente en plena luz del día tocando cazuela, un hombre que saca como un panel de metal y empieza a darle como si fuera un gong en el medio de la vía pública en 10 de octubre. Y esto no es un hecho puntual, es un hecho que se repite bastante. Así que yo creo que habría que matizar un poco lo, los resultados de esta encuesta.
Lo cierto es que haya miedo, o exista miedo, o no exista miedo, la gente está saliendo a protestar. La represión existe, están deteniendo gente y la gente, el pueblo sigue protestando. Yo creo que esos son puntos sumamente interesantes que hay que destacarlo, Omar, y lo haces muy bien en destacarlo. La gente está protestando, ha aprendido a protestar y sabe dónde tiene que protestar y quién es el culpable.
Así mismo. Bueno, el New York Times señala que el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, figura clave en conversaciones Estados Unidos-Cuba, estaría vinculado a una red de tráfico de migrantes y contrabando entre Cuba, México y Florida. Algunas de las consideraciones para ustedes: aunque llevaba años figurando en las fotos del poder en Cuba junto a su abuelo, no fue hasta hace solo unos meses que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como El Cangrejo, saltó a la arena política cuando varios medios estadounidenses comenzaron a ubicarlo en el centro de las conversaciones entre la administración del presidente Donald Trump y el régimen de La Habana. Antes, el nieto del exgobernante Raúl Castro, un oficial del MININ con grado de coronel, se dedicaba a cuidar de la seguridad de su abuelo, a quien no perdía de vista en eventos nacionales e internacionales como jefe de su guardia personal. El Cangrejo ejemplifica cómo funciona ese gobierno, dijo al New York Times Tim Ricer, asesor de política exterior del ex senador Patrick Leahy, un demócrata de Vermont, que se reunió con Rodríguez Castro en varias ocasiones. Según Ricer, la organización del poder en Cuba es muy parecido a un negocio familiar, y por eso alguien a quien nos describieron hace una década como el guardaespaldas del presidente Castro se ha convertido por alguna razón y por algún medio en algo mucho más importante. Y bueno, desarrollan lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. El Cangrejo, vínculos, supuestos vínculos en la red de contrabando y tráfico de migrantes, en fin.
Exacto, conspiración para tráfico de inmigrantes, lavado de dinero, uh-huh, tráfico de embarcaciones y vehículos robados, soborno a funcionarios públicos. Aquí hablan de dos personas acusadas, que son José Miguel González Vidal y Reinaldo Crespo Márquez. Eran miembros de esta red criminal que operaba, mafiosa.
Fueron
que operaba.
Sentenciados ya.
Sí, señor, que operaba en Quintana Roo. Uno de ellos, José Miguel González Vidal, es el que dijo que El Cangrejo figuraba entre los funcionarios extranjeros que recibieron una embarcación robada. Es decir, ellos robaban embarcaciones, robaban carros, robaban de todo, traficaban con personas, traficaban con tarjetas de crédito robadas. Y que hay un momento determinado en las declaraciones a la fiscalía, cooperando con la fiscalía, dijo que cuando ellos iban a entrar alguna mercancía a Cuba, de contrabando, pues que la figura que ayudaba a que los guardacostas se hicieran de la vista gorda era El Cangrejo, y que entonces ellos podían negociar y que a cambio de eso siempre les regalaron algunas propiedades como un barco, etcétera.
Yo creo
etcétera,
que
etcétera.
Es oportuno destacar, como recoge la nota del New York Times, subraya, que no queda claro si Rodríguez Castro es objeto de una investigación en curso. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios al diario sobre este tema. Joanny Sánchez.
Sí, mientras El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, era una figura bastante tangencial en el poder cubano, el guardaespaldas de su abuelo, parecía que muchas de estas triquiñuelas y movidas que hacía en la sombra, pues quedaban al margen de la luz pública. Pero ahora que de alguna manera se ha convertido prácticamente en el protagonista por la parte cubana de las negociaciones con Washington, está claro que el escrutinio, el bisturí de las investigaciones periodísticas y también este tipo de delaciones, pues sacará a la luz muchísimas más cuestiones. No dudo que está involucrado en operaciones de otro tipo y de calado delincuencial o criminal, porque la impunidad, el ejercicio del poder con impunidad, trae como consecuencia este tipo de acciones. Cuando se nace en una familia que ha gobernado un país como si fuera una finca personal y se entiende que su geografía, sus callos, sus costas, los mares que la rodean son propiedad privada del clan al que se pertenece, se actúa de esa manera. Si además se tienen bajos valores éticos y una formación moral también dudosa, como evidentemente es el caso, pues ahí está servida la mesa para participar en este tipo de acciones. Esto además coincide, este regalo de un yate y otras pertenencias, coinciden con lo que había dicho el propio Raúl Guillermo Rodríguez en una entrevista en que decía que él no se compraba esos objetos, esos dispositivos caros que tenía, sino que se los regalaban los amigos. Ya sabemos qué tipo de amigos son. Ahora bien, estos son palabras mayores porque el tráfico humano que ha cobrado vidas en este país ha destrozado familias y ha hecho que personas desaparezcan hasta el día de hoy, que no se sepa dónde están, es un delito mayor. Ahora veremos qué va a hacer por su parte Washington, si pasará esto por alto porque prefiere tenerlo a él en las negociaciones de lleva y trae y recadero con su abuelo, o abre una investigación. Creo que los cubanos nos merecemos lo segundo.
Muy bien. Omar López Montenegro.
Bueno, me parece muy oportuna esta investigación del New York Times, teniendo en cuenta algunos detalles, algunos de los que mencionaba Giovanni, ¿no? Que ahora de pronto el cangrejo emerge como una figura pública en unas negociaciones que me gustaría aclarar. Está todo esto en el plano de la especulación. Nunca hemos visto una foto del cangrejo reunido con Marco Rubio, ningún funcionario norteamericano de alto nivel. Nunca ha habido ninguna declaración pública en este sentido, y es cierto, hay toda una oscuridad en esto. Pero me parece oportuno señalar esto, aunque es bueno recordar que este tema del involucramiento de funcionarios cubanos, y específicamente del entorno de Raúl Castro, en contrabando de personas, es bastante antiguo en la realidad mexicana. En el año 2010, la revista Proceso publicó un reportaje que involucraba a Gregorio Sánchez, gobernador de Quintana Roo, en el tráfico de cubanos. Greg Sánchez y su esposa, Niurka Saliba, que nada más y nada menos que era hija de un coronel muy cercano a Raúl Castro. Todo este asunto terminó con Greg Sánchez preso, está la hija del coronel, su esposa, empezó a hacer una campaña diciendo que era un preso político y discursos grandilocuentes, y terminó refugiada en Cuba de nuevo, es decir, regresó a Cuba porque la Procuraduría General de Justicia de México emitió una orden de captura en su contra por colaboración. Esto es el año 2010, hace 16 años, que señalaba a personas muy cercanas al círculo de Raúl Castro involucradas en el tráfico de personas en Quintana Roo. Así que lo nuevo en esto es que aparece la figura de el cangrejo, ¿no? Ya no como el negociador, que mucha gente ya incluso empezó a especular con el tema de que si podía ser o no un interlocutor válido, que evidentemente es un recadero, ahí concuerdo plenamente con Giovanni, pero ahora aparece pues una nota, vamos a decir una manchita, que puede ser una mancha bien grande en el expediente de este falso negociador.
Vamos.
Bueno, el paquete de 176 reformas económicas anunciadas por el régimen cubano que buscan liberalizar y descentralizar su economía posiciona al sector privado como un eslabón necesario y un eje fundamental ante la profunda crisis que vive la isla, aseguran expertos a la agencia española EFE. Además, por primera vez, dice la nota, se ha tenido en cuenta la creación de pequeñas y medianas empresas privadas en la agricultura. Se autorizaron operaciones de la banca privada y nuevas modalidades de negocio, incluida la gestión de hoteles, alquiler de automóviles, los servicios de transporte de viajeros, y también permitirán al sector privado ejercer de agentes turísticos, guías y agentes. Antes de escuchar las opiniones, el economista cubano Daniel Torralba, consultado por EFE, dijo: la calidad diferente que tienen las reformas de 2026 es que parecen poner al sector privado de Cuba como el factor para pivotar la crisis, aunque critica que el gobierno cubano no ha reconocido oficialmente que el sector privado es ese pivote.
No, dicen que sigue siendo la empresa estatal socialista. Bueno, pero lo veíamos en la encuesta. De...
Claro, preguntémosles a Giovanni.
Sí, señor. Adelante, Giovanni.
Sí, este es un típico ejemplo de cómo la opinión de los expertos choca contra la realidad. Porque sí, es cierto que esas 176 medidas son de apertura, flexibilización, hace muchos años debieron estar aplicadas, pero ahora mismo, hay en La Habana una ofensiva de inspectores y una ofensiva policial contra los negocios privados, obligándolos a poner precios topados en productos básicos como el aceite vegetal que se utiliza para cocinar, y también obligándolos a aceptar los pagos electrónicos, las transferencias electrónicas, en medio de una situación que es un verdadero corralito financiero, donde muchos de estos emprendedores tienen cientos de miles hasta millones de pesos al banco que no pueden sacar. Por tanto, muchas 176 medidas, mucho guiño a la economía de mercado, y sin embargo el régimen se permite ahora mismo hacer algo que va en la dirección absolutamente contraria. Por eso yo, entre los expertos y la realidad, creo que me quedo con la realidad.
Yo también.
Sí. Omar, contigo, yo me imagino que tú también te quedas con la realidad.
Yo me quedo con la realidad, y este experto de apellido Torralba, pues me recuerda a Diocles Torralba. Entonces, sí, no es un apellido muy común y corriente en Cuba, pero la realidad es esta. No se trata de 176, 252, 315 medidas. Se trata de la liberalización de la actividad económica en Cuba, y eso implica la desaparición del Estado como el ente que monopoliza la actividad económica, porque la monopoliza, porque persigue a los empresarios privados, porque tiene el control de la banca, las operaciones bancarias. ¿Cómo puede funcionar un emprendedor privado a plenitud si no hay, por ejemplo, una banca privada también a la cual recurrir, ¿no? Es decir, que tienen que pasar muchas cosas para que en Cuba haya una verdadera liberalización económica, y tal vez peco de irme demasiado alto, pero esto tiene que ver con eliminar el artículo de la Constitución que le concede al Partido Comunista el papel rector de la sociedad. Claro. Por ejemplo, porque estas cosas en una sociedad como Cuba, que está regida, insisto una vez más, por la economía política, todo el que estudió economía, y supongo que este señor Torralba fue a estudiar al mismo lugar donde fui yo, la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, lo que te dice es que el gobierno es el que controla la actividad económica. Eso no sucede en los países con economía de libre mercado. Así que esa es una condición fundamental, sine qua non, para garantizar una actividad económica verdaderamente libre.
¿Y cómo se va a desarrollar el sector privado cuando tú tienes a un Miguel Díaz-Canel que dice que estas 176 medidas no es para el capitalismo en Cuba, es para la construcción socialista? Allá va eso, no, para atrás.
Según Díaz-Canel.
Bueno, pero bueno. Si te lo están diciendo, tú lo que haces es frenar.
Terminamos. Gracias a Giovanni Sánchez, directora del diario 14 Medio, Mar López Montenegro, periodista, y a ustedes también. Regresamos mañana.